esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es esta declaración de Jesús la que nos convoca con esperanza todos los días, porque necesitamos y buscamos ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, abre nuestro corazón y nuestra mente para que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 de San Mateo tiene experiencias e incidentes maravillosos en la vida de Jesús que, como el resto del libro, nos muestran su interés y su proyecto de buscar y salvar lo que estaba perdido. En realidad, el capítulo comienza con una discusión. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Y al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Estaba y está claro en la Biblia, en los mandamientos, en todo el Antiguo y en todo el Nuevo Testamento, que el sábado es el día que Dios estableció a través del mandamiento como un día especial de reposo, de adoración y de servicio para con Dios. El problema de los fariseos no era cuestionar el día, sino cuestionar algunas tareas que habían sido hechas en ese día. Habían llevado la observancia del sábado a tal fanatismo y a tal extremo que había más de 600 normas para respetar ese día. Y una de esas les impedía recoger espigas en sábado para comer según la opinión de ellos. Él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Versículo 4. Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Versículo 5. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No era pecado alimentarse en sábado y recoger una espiga para alimentarse. No estaba Jesús condenando el sábado. Estaba condenando a aquellos que habían hecho del sábado una carga y que no era lo que Dios había establecido. Pasando de allí, entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ahora con más contundencia: ¿está permitido sanar en sábado? Y Jesús dijo: si alguno tiene una oveja y la oveja se cae al pozo en sábado, ¿no va y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Y Dios es el Señor del sábado, no para anularlo, sino para mantener su vigencia y para invitarnos a respetarlo. Y como dirá Marcos después, que el sábado fue hecho por causa del hombre, fue hecho para beneficio del hombre, de manera que en el descanso, en la adoración y en el servicio, no solo respetamos la voluntad de Dios reconociéndolo como Creador, sino también nos recibimos como consecuencia sus bendiciones especiales. Así que aquel hombre extendió la mano y quedó sana como la otra, pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. En el versículo 15 comienza otra escena. Jesús se retiró de aquel lugar, muchos le siguieron, sanó a enfermos, pero ordenó que no dijeran nada Y también esto cumplía la profecía que dije que Isaías había ahí dicho: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido, sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará, no gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Y la actitud de Jesús y sus palabras y su enseñanza y el cumplimiento de las profecías y el anuncio del reino llevaba a las personas a confrontarse más con este mensaje recibido. Y a este punto llegaron. Un día llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. La gente se quedó asombrada y dijo: ¿no será este el hijo de David? Pero al oír los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, que conocía el pensamiento, dijo que ¿cómo alguien va a golpear contra sí mismo? ¿Cómo, dice, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida? Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Era una locura pensar que él echaría a los demonios, libraría a la gente de la acción maléfica de los demonios y que él mismo fuese un demonio. ¿Cómo es que el demonio iba a echar fuera al demonio? ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? En realidad, él no lo hacía en nombre del demonio, en nombre de Belcebú o en nombre de Satanás. Él lo estaba haciendo en nombre de Dios. Versículo 30, él dice: el que no está de mi parte está contra mí, el que conmigo no recoge, esparce. No hay cómo estar en los dos lados. O estamos o no estamos, o a favor o en contra, con él o sin él. Por eso les digo, versículo 31, que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, y nuestro pecado reiterado de rechazar y de rechazar, llega un momento que si el Espíritu Santo deja de interceder y de actuar por nosotros, se transforma eso en un pecado imperdonable. No porque haya un pecado que Dios no perdone, sino porque nosotros nos colocamos en un espacio y un lugar donde, rechazando el Espíritu Santo, nos quedamos sin chances de reconocer, de arrepentirnos y de buscar el perdón. El capítulo continúa. Jesús fue duro y firme en hablar con esa generación por su conducta extraña y equivocada. Y desde versículo 38 en adelante hace referencia a la señal de Jonás. Habla de una generación, versículo 39, malvada y adúltera, que pide una señal. Si nos da la señal vamos a creer, pero cuando le enviaron a Jonás no creyeron. La gente quiere una señal para creer, pero en el fondo es una excusa para no creer. Si no recibe la señal, no creen. Y si la recibe, tampoco creen. El capítulo termina desde versículo 46 en adelante, hablando de la madre y de los hermanos de Jesús. Mientras Jesús hablaba a la multitud, alguien les dijo: te busca tu familia ahí afuera. Versículo 48. Él dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a los discípulos, dijo: aquí tienen a mi madre y mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No estaba Jesús desestimando el valor y el papel de su familia cercana, pero estaba involucrándonos a todos en su familia. Usted, yo, nosotros, todos, podemos ser la familia cercana, íntima de Jesús. ¿Cuál es la condición? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aprovechemos y aceptemos el privilegio de ser la familia directa de Jesús, haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo. Por eso ahora usemos estos momentos para hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este ministerio maravilloso de Jesús. Gracias por su cariño, por su amor. Gracias por su firmeza, por su perseverancia, por amar al pecador, por rechazar y desechar el pecado. Gracias también porque podemos ser parte directa de la familia de Jesús. Ayúdanos a vivir haciendo la voluntad de nuestro Padre, que podamos disfrutar del privilegio y asumir la responsabilidad de ser familia directa del Señor. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, tengan ustedes el mejor de los días. Todas las bendiciones del Señor. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.
Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.